todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo en directo, un nuevo sábado por la mañana, puntuales a las 11, suele ser cuando comienzan a sonar, bueno, primero las cuñas, un poquito antes, las cuñas del programa, y luego esta sintonía que nos viene acompañando desde hace ya 18 años. Se agradece enormemente que vuelvas a estar ahí al otro lado, bien sea en directo, en los puntos habituales, o bien lo hagas en diferido. Llegar hasta un programa independiente, como es el caso del nuestro, pues considero que tiene su mérito y te lo agradecemos de corazón. ¿La intención con la que venimos? Pues la de siempre, intentar dar un poquito de difusión a nuestra música, el rock en todas sus vertientes, el rock duro, el heavy metal. Donde se siguen haciendo cosas, a mi modo de ver, muy, muy interesantes. Y seguimos intentando aportar nuestro granito de arena dentro de esto de la comunicación para que pueda llegar algo de vuestro interés a vuestros oídos. Y en ese sentido, interesante me parece el nuevo trabajo de Fran Malanoche, pilar fundamental en Malanoche, ya con una larga trayectoria en otras bandas, pues Hysteria, Velotu. Desde 2009 con Mala Noche, con los cuales ya se han pasado por aquí en repetidas ocasiones. También durante un tiempo con Penadas por la Ley. Y bueno, también avanzando en su carrera en solitario como Fran Mala Noche. Ya nos presentó por aquí por el programa hace algunos años Los Malos Nunca Mueren, que fue su debut en solitario. Y ahora pues regresa al programa con el que es el trabajo en esta faceta como Fran Malanoche, donde sigue manteniendo formato acústico, que bueno, creo que le da un encanto muy particular a las canciones. Pues bien, Fran Malanoche será el invitado central en directo aquí en nuestros estudios, con el cual vamos a ir enseguida porque vamos a comenzar con él. Pero también os recordamos que como es sábado, lo habitual es que Sergio esté por aquí con las noticias y las efemérides de esta semana, así que le esperamos en la segunda hora. De momento, Fran Malanoche es el invitado, enseguida entramos con el primero, escuchamos por supuesto su música. La intro y el primer tema del disco van a sonar de forma consecutiva, esta es la manera en la que se abre este Invencibles, Fran Malanoche.
Doy vueltas al mismo reloj y nada me parece diferente. No quiero cerca tu rencor, con el mío me parece suficiente. Será la sangre de alguna canción, los zapatos desgastados de la suerte. Retumba todo aquí en mi interior y no por eso me siento mucho más fuerte.
En el metro quebraron mis pasos, del rencor de los sueños perdidos nació mi fracaso, escasa rima que rompe a patadas la cruz de mis labios. Serena marcha que incita al silencio a seguir descalzo. Terminé de borrar los colores que fui de pequeño. Y arañan los días por dentro. Y yo soy todo lo que duele alrededor. Y yo soy solo recuerdo. Que siento en mi interior. Y yo tan solo soy miedo. Me encuentro al sol saboreando el invierno de mi calendario. Y en el andén la sonrisa sin dueño me deja temblando. Pensé buscar en los viernes perfectos monedas de canto, la libertad de saber lo que quiero. Me mata de un trago. Terminé de ensuciar los portales que vi de pequeño. Y arañan los días por dentro. Yo soy todo lo que duele alrededor. Y yo soy solo recuerdos. Y yo soy todo lo que siento en mi interior. Y yo tan solo soy miedo. Suerte que salga corriendo y no vuelva. No pienso saltar al vacío sin ella, de los años que fueron tan solo una simple promesa. Ya bebí las mentiras del mundo y no me interesa. Que duele alrededor. Y yo que siento en mi interior. Yo tan solo soy miedo.
Está este De la Luz, que es el tema que definitivamente, tras la intro que hemos escuchado, abre este Invencibles, este nuevo trabajo de Fran Malanoche, al cual damos la bienvenida al programa. Fran Ramos, vamos a llamarte por tu nombre y apellido real, para que la gente también te conozca.
Eso.
Bienvenido de nuevo a tu casa. Aquí ya sabes que puedes venir cuando quieras y que agradecemos mucho, de hecho, que estés aquí y que te hayas acordado de nosotros para compartir tu nuevo trabajo en solitario, tanto con nosotros como con nuestra audiencia.
Pues encantado, encantado de estar aquí. Como siempre que sacamos algo nuevo, tanto yo solo como con Mala Noche, pasar por aquí es una obligación. Buena, siempre, una obligación buena.
Obligados no estáis, ¿eh?
Eso es.
Que quede claro, aquí se viene a gusto.
Eso es.
A gusto, de hecho, si os echamos el de menos con el anterior disco, por cierto, de Mala Noche.
Sí,
os habéis perdido una entrevista, seguro.
Ya, eso es, hay que remontarla, entonces.
Bueno, pues oye, cuando queráis, porque vale. la verdad que hasta se me ha pasado como muy desapercibido, pero sí que el retorno de Mala Noche tuvo buena acogida, parece.
Sí, fue como un renacer ahí, ¿no? De nuestras propias cenizas. Y sí, lo que pasa es que nos pilló todo esto y parece que ha quedado como ensombrecida la vuelta, porque ahora pues empezábamos en marzo del año pasado con los bolos, ya empezaba un poco la gira en serio y bueno, se quedó todo parado. Pero sí, joder, tuvimos ahí nuestro momento de gloria con la presentación en Nave 9 y muy bien.
A veces es bueno tomarse un respiro y volver.
Sí, volvimos con las pilas recargadas, un poquito más maduritos y por lo tanto sabiendo mejor y más claramente hacia dónde queríamos ir y eso, la verdad es que fue chachi hasta que se cortó por todo esto, claro.
Curtidos y con una personalidad que yo creo que ya dejasteis marcada en los primeros dos discos,
sí,
también, ¿eh? Aunque sí. Si a este le habéis llamado Mala Noche también al último, bueno, estamos hablando de Fran Mala Noche, pero bueno, es que todo bailado, ¿eh? Digo que también sería por algo, ¿no? Le llamasteis Mala Noche, igual pues...
Sí, porque como era el volver a casi de ese descanso que hicimos, casi como volver a empezar con otro rollo, ¿no? Pero casi con, pues eso, como teníamos la ilusión de cuando empiezas un grupo, ¿no? De cero. Y creo que es el disco, el último de Mala Noche, el más sincero con nosotros mismos. Creo que sacamos realmente todo lo que llevábamos dentro cada uno de nuestras influencias, de nuestra personalidad musicalmente, y salió un discazo, pues eso, que la mejor forma de llamarlo era, pues, Mala Noche, homónimo, vamos.
Y además una personalidad que va marcada también contigo, con tu voz, con tu forma de cantar,
un poquito,
con tu forma de componer, que hemos visto cómo se ha ido curtiendo, consolidando, desde que os conocimos, ¿no? Desde hace ya pues, más de 10 años,
la verdad, que
os conocimos. Y es increíble la evolución tremenda que habéis tenido y cómo habéis consolidado, no sé si un estilo propio, porque hay unas influencias claras, yo creo, pero también es verdad que dentro de lo que es el estilo vuestro, ¿no?, el que hacéis, también es verdad que tenéis vuestro hueco, entiendo yo, ¿no? Que no se os tiene que tachar de clon de nadie.
Eso es algo que, a ver, no lo buscamos porque nos sale natural, ¿no? Va con la personalidad, pues en mi caso la forma de componer. En el caso de Mariano, pues sus arreglos, sus punteos, su forma de llevar los coros, la base rítmica, lo mismo, tienen su forma, ¿no? Entonces, es un rock muy, muy personal, ¿no? Pero aparte de querer yo de hacerlo sin pensarlo, ¿no?, que sale natural, es algo que despreciamos bastante, ¿no?, que es el rollo de los clones, ¿no? Cuando vemos, además en el rock urbano, es muy fácil que salga todo muy parecido, ¿no? Entonces, el lograr escuchar Mala Noche y decir, sí, seguimos, te puede parecer un poco, lógicamente, a Barricada, puedes ver cosas de Extremoduro, lógicamente, o Marea, pero creo que hay, creo que hay una personalidad y nos alejamos de todo ese mundo de clones que hay, pues lo que te digo, en el rock urbano bastante.
La verdad que lo de Marea y Extremoduro es una sombra como muy, muy alargada.
Claro.
Yo a vosotros también os he hecho siempre un aire El Último Que Cierre.
Sí, sí. Yo creo que... Yo soy un fan total del Último Que Cierre, sí.
Sí, sí. Bueno, y ahora te vuelves a decantar en tu carrera en solitario. Mm. Parece ser que ya se consolida como algo, no sé si acústico... de forma ya, vamos a decir, general, ¿vas a orientar tu carrera en este sentido? O porque claro, ya son dos discos que vienen de esta manera, ¿no? En un primer momento puede ser, bueno, un momento de desconexión y ya está. Cuando ya sale un segundo disco, que es, vamos a decir, continuista de lo que fue el anterior, parece como que ya se consolida tu carrera en solitario más destinado a
lo suave.
A lo acústico.
Sí. A ver, escucho también, sobre todo en los últimos años, digamos... cosas más de tipo cantautor o sí, como
rock
digo...
Rock de autor, que se dice.
¿Eh?
Rock de autor.
Sí, rock de autor, cansautor, que lo reconozco, ¿no? Y como escucho mucho de eso también, sobre todo, pues ya te digo, en los últimos años, pues escucho mucho pues a Rubén Pozo, Lichis, Carlos Chauen... Quique González, que se me iba a olvidar el que creo que es
el
puntero de esos, ¿no? Y luego, bueno, a nivel internacional, pues Dylan, Ryan Adams, Alan Isakov, son cosas que se me han ido metiendo, ¿no? Porque hace años, pues si escuchaba algo con distorsión, igual lo quemaba directamente, ¿no? Pero fui abriendo ahí la mente un poco, me han ido entrando ese tipo de cosas... Y se ha visto de alguna manera reflejado con el tiempo en mi manera de componer, ¿no? Me ha salido un poco la vena que siempre he tenido, de tranqui, ¿no? Siempre que, igual en los discos de Mala Noche no se ha notado, pero yo en mis tandas de composición, que las divido como en tandas, pues por épocas o algo así, siempre había un hueco para este tipo de canciones suaves, ¿no? Y al final eso, pues, le ha ganado mucho terreno respecto a las canciones suaves que hacía antes. Y sí que es cierto que ahora, yo en solitario, sí que lo quiero llevar por un lado más tranqui, algo que sea distinto también a lo que hago con Mala Noche, ¿no? Me imagino con Mala Noche haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que este segundo disco es como una continuación, parece que cierro el círculo. Mi idea es, aunque se continúen estos términos más suaves, más pues eso de la canción de rock de autor y así, la idea que tengo del siguiente disco en solitario, ya que sea un rollo parecido pero con banda, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí que es cierto que yo en solitario va a ganar lo suavecito.
Entre comillas, lo de suave, ¿no? Porque luego los sentimientos son fuertes.
Sí, sí.
Yo diría más, bueno, acústico, detallista, puede tener un plano más intimista, pero luego realmente, si analizamos, pues también hay su fuerza, por lo menos en cuanto a la carga emocional, ¿no?
Sí, eso siempre.
Crudeza, diría,
sí,
podríamos decir.
Sí, porque no se compone de manera... como mintiendo, ¿no? No sé decir, voy a... hablar de esto, a ver cómo lo escribo. Me gusta escribir lo que siento, expulsarlo al papel, y no me suele gustar que pase mucho por la cabeza. Ya cuando se queda mucho en la cabeza, empiezas a escribir de una manera racional, ¿no? Y yo creo que hay que escribir, si escribes sobre sentimientos, no puedes razonarlos mucho, ¿no? Porque perdería esa frescura, ¿no? Que tiene un sentimiento.
Eso es, a mí siempre me parece que las buenas canciones tienen que tener algo visceral.
Y esa es la forma.
Y estamos en tiempos que la visceralidad hay que controlarla, porque ya vemos lo que pasa, que yo a veces es lo que le digo a la gente, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Un poco... lo que es una canción, donde tú puedes plasmar algo que incluso puede ser una fantasía, igual que en el cine,
claro,
o en cualquier cosa, pero parece ser que hay ciertos censores como que no entienden que una cosa es lo que tú plasmas en unos sentimientos. Me da igual lo que digas en la canción, y cuando digo me da igual, quiero decir que me da igual, o sea, cualquier cosa, ¿no? Podemos escuchar cualquier canción de las grandes de la historia, te pueden contar cosas muy crudas, muy duras,
claro,
y no tiene por qué ser lo que luego esa persona va a hacer. Sí, lo que estás,
es.
Puede ser lo que
está contando una historia, o lo estás además contando desde tu punto de vista, que siempre tiene unas connotaciones lógicamente propias. y eso no quiere decir que luego, pues eso, vayas a matar a alguien o vayas a, yo que sé, a pegar a una mujer porque en la canción hayas dicho que estás cabreada con ella o algo así, ¿no?
Porque es... estás hablando de un desamor. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿No? ¿Quién no ha dicho, madre mía, lo mato?
Claro, claro, hay que tener cuidado con el ver el verlo todo censurable, ¿no? Es que...
Lo que sí es verdad es que las canciones más netamente rabiosas, entiendo, cuando tú compones, ¿no? Las más que salen más con más rabia, ¿no? En ese sentido, igual más sociales incluso, van para Mala Noche, y las más personales son las que se quedan en Fran Mala Noche.
Sí, puede ser. Puede ser por ahí un poco los tiros. Suele ser también, hombre, suele influir mucho el estilo, ¿no? Yo sí veo que la canción es muy, pues lo que sé, suave o el ritmo es más lento, pues hombre, se ve a kilómetros que esa se queda para mí, ¿no? Y luego, pues bueno, hay unas de las de Mala Noche, pues que sí, que puede haber un poquito más de rabia, son canciones igual, joder, pues te diría, igual incluso hasta más positivas, no lo sé. Uh-huh. Pero tienen otra fuerza, es distinto. Yo lo veo de lejos, digamos. Ya la canción que nace, ya aunque no sé por qué es, ¿no? No sé si por los acordes o por qué, dices, joder, esto es para, les voy a enseñar esto a estos porque esto puede molar.
También si compones primero la música antes que la letra, es lo que luego influye a sí mismo a la letra.
Joder, es que ya no sé ni cómo lo hago, porque solía hacer mucho la letra antes. Ajá. Porque siempre he sido de escribir, depende de la temporada que tenga, lo quemado que esté. Si estoy muy quemado, pues escribo un montón y siempre tengo cosas escritas que no tienen por qué tener rima ni nada. Y luego cuando empiezo con una melodía de música, empiezo, digamos, a cuadrar los versos y esas cosas. Y lo que ha pasado en los últimos tiempos es que, por ejemplo, el último disco de Mala Noche quisimos cambiar el rollo compositivo, ¿no? Yo llevé un par de canciones, pero luego el resto lo quisimos hacer de local. Entonces, Mariano, que le gusta un poco más el tema musical, que toca mejor y todo eso, traía la música y yo a partir de ahí le hacía la melodía de la voz y la letra, ¿no? Entonces, claro, en ese caso ha sido al revés. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que a nivel compositivo interno mío propio... Pues ahora como que divago entre hacer primero la letra, pero también como que he aprendido a tener una música y hacer después la letra. Entonces ya ni sé. Hay, claro, a veces
puedes, que... Puedes hacerlo de cualquier manera,
sí,
¿no? De cualquiera de las dos.
Ayer, por ejemplo, me pasó un colega unas notas, una canción más o menos, sin cuadrar demasiado. Oye, mira a ver qué puedes hacer con esto. Me puse, se me vino un poco la temática que me traía esa melodía y conseguí, más o menos, tengo mis dudas, hacer ahí una media canción que luego es cuestión de... Me gusta mucho también dejarlas ahí un poco en barbecho y luego a los días cuando la vuelves a coger otra vez un poco con naturalidad. Es decir, no me voy a poner hoy obligadamente otra vez con esa canción... A darle vueltas hasta que salga, ¿no? Pues la dejaré ahí unos días y cuando vea que parece que me llama, la vuelvo a coger y la terminaré o no, no sé.
También hay canciones que pueden estar en el filo de irse a un formato eléctrico o a este otro formato, porque claro, sí, es cuestión de lo que le quieras dar, ¿no? De la tesitura que le quieras dar.
Sí.
Porque incluso puede haber canciones en este disco que las electrificas y
sí,
las pasas a un disco de Mala Noche tranquilamente.
Por ejemplo, la que hemos escuchado es súper fácil de poner eléctrica y sale, tiene un ritmo que sale como sola el poderle meter incluso distorsión, igual una distorsión un poco suave, un poco así rockerilla, pero sí sería fácil. Por ejemplo, sí, hay más, no es tan fácil, que también está en el disco, también es muy fácil de hacer con banda, sí, hay varias. Luego hay alguna que, por ejemplo, Invencibles, que es la que da nombre al disco, que es igual la más cañera y creo que costaría llevarla a un formato eléctrico por el tipo de riff que tiene, digamos. Pero sería cuestión de hacerla, claro, también se podría, ¿eh?
De momento sí que es verdad que son dos proyectos paralelos, ¿no? Que no los estás juntando, te quiero decir, porque podría llegar un momento en el que hagas canciones directamente para Mala Noche en eléctrico y luego como Fran Malanoche en acústico.
Igual alguna vez ocurre. Por ejemplo, en mis conciertos en acústico siempre meto alguna canción de Malanoche así en un rollo acústico y que quede bien, claro, no voy a hacer cualquiera de Malanoche. Y ese, de momento, el único... la única manera que en lo que he unido, ¿no? Porque hay canciones de Mala Noche que, por ejemplo, en acústico, joder, quedan cojonudas. Entonces hay a veces que igual se me queda corto el repertorio en acústico, pues eso, por tener solo un disco, ahora ya el segundo bien, y canciones, en vez de hacer versiones de otros grupos, pues hago un par de Mala Noche y quedan guays.
Bueno, vamos a escuchar más música del disco. Hemos empezado con De la Luz... que bueno, y la intro, una intro curiosa, es que tiene detalles el disco. No digo que es curiosa, porque claro, es una intro hablada, pero también cantada, porque sí. De fondo está cantada, es como como muy detallista la forma de hacerlo.
Sí, es que es una canción que está sin terminar. Uh-huh. Y el trozo que hay me gusta mucho, siempre me gusta meter intros, que parece que hablan un poco del concepto del disco, y lo que no quería hacer es terminar la canción obligatoriamente para el disco y dejarlo solo en letra, que ya lo hice en el anterior disco, un recitado. Sabiendo que tenía esos acordes, pues quise unirlo, hice la prueba y vi que quedaba bonito. Uh-huh. Y es posible que con el tiempo igual esa canción terminada salga en otro disco, eso me gustaría hacer.
Son detalles que creo que le dan encanto al disco, incluso con sucesivas escuchas, ¿eh? Porque son muchas veces detalles como que quedan en un segundo plano,
sí.
Pero son, creo que muy interesantes. Y luego De la Luz, que es el que has elegido como videoclip.
Sí.
No sé si de momento es un videoclip que queda disuelto, vas a hacer más.
¿Y de momento solo ese voy a hacer. Como hice con el anterior disco, que solo hice uno, de momento, a no ser que luego me anime. Pero de momento solo voy a hacer, digamos, ese single.
Uh-huh. Y pues ahora, ¿qué ponemos? Te dejo elegir a ti, el que tú quieras.
Igual Invencibles.
Perfecto. Me parece imperfecto. O sea,
imperfecto. La canción de Mala Noche.
Por Invencibles, vamos. Me parece perfecto porque además, creo que, como tú dices, es el tema igual más duro,
sí,
del disco, y también sería un buen single, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es el primero que saqué, digamos.
Venga, pues lo escuchamos.
Esperpéntico disfraz. Las mentiras son acuerdos que se esconden tras la paz. Si caminamos libres, seremos invencibles. Sientes cada puñalada como si llegas el fin. Cuando no eres más que chatarra, busca el modo para huir. Una fecha señalada, algoritmos de este abril. Mis heridas son remiendos. No es fantástico, es vulgar. Tus miradas son espejos que reflejan la verdad. Si caminamos libres, seremos invencibles. Thank you. otro día igual, otro día que se escapa, que se pierde, que se escurre entre las manos. Y el telón caerá, la noche arderá y se encargarán nuestras pupilas de conservarlo. Ahora que te vas, ahora que no estás, yo emplearé cada segundo en recordarnos que si caminamos libres, seremos invencibles.
Por eso no nos quieren dejar caminar libres, porque seríamos invencibles. Está clarísimo. Bueno, gran composición, gran letra. Creo que a nivel letrístico también has crecido, pero un montón. Sabes, son muy poéticas las letras, pero sabes jugar muy bien con las metáforas. El significado puede ser interpretable siempre,
sí,
también.
Sí.
Que creo que es algo que lo consigues muy bien, que probablemente tú sepas lo que estás diciendo exactamente, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que con esas metáforas con las que juegas puede hacer que la imaginación de cada uno,
sí,
vuele, ¿no?
Me gusta que cada uno pueda llevarlo a su terreno, que yo creo que es lo que siempre me ha gustado a mí cuando escuchaba las letras de grupos y demás, el poderlo llevar a donde tú quieras, y esa ambigüedad, pues siempre me ha gustado.
¿Lo de poeta y tal te gusta? Porque hay, ya sabes que hay una canción de Coma, ¿no? Que decía lo de que a la luna los mandaba,
sí,
yo, ¿no?
Sí.
Tú no utilizas tanto la palabra luna, de hecho no sé si aparece en todo el disco.
Joder, pues igual no.
Pues igual no, por eso te digo, así que para ti no va. Para ti no va, no eres ese tipo de poeta, ¿no?
No, no, no.
Pero no sé si te gusta o no te gusta, porque como de un tiempo a esta parte se ha dado tanto el hecho de que sale aquí tanto poeta en esto del rock, pero a mí sí que me parece que son, bueno, no sé si son poemas que sean estrictos, ¿no? Porque yo tampoco entiendo mucho de poesía, pero
no llevo muy bien la métrica, me suele dar un poco igual.
Eso es, pero sin embargo son letras que están fantásticamente escritas, juegan con las metáforas muy bien.
Sí, eso me gusta cuidarlo, sí.
Eso es, por tanto como poeta no te ves.
No sé, a ver, tengo ahí un libro medio terminado,
sí.
Cuidado. Entonces no sé si al sacar el libro me convertiré en poeta, sí. Escritor ya, de repente. No, no lo sé.
Pues sí, la verdad que están muy muy curradas, ¿eh? Yo insisto, que la gente repare, porque además tiene libre interpretación. Incluso le vas dando, es un disco que por muchas razones le vas a sacar mucho más jugo con sucesivas escuchas. Yo creo que más que lo que fue el primero incluso.
Sí, puede ser. Sí, porque eso lo he notado yo, porque igual no tiene canciones como que gustaban a la primera, como el anterior, como Los malos nunca mueren, que estaba Que mañana salga el sol, uh-huh, o La rebelión de los gigantes eran, o incluso La primera aviones, eran canciones que en la primera escucha ya te decía la gente, joder, qué guay, no sé qué, qué bonitas. Y en este caso quizás no haya un tema destacado como en el anterior, pero hay una consistencia mayor o coexistencia entre las canciones, uh-huh, que lo hace un bloque más sólido al disco este, ¿no? Uh-huh. Y que quizás eso, se pueda sacar más jugo con sucesivas escuchas. Uh-huh. También es cierto que no tenía yo la idea de que fuese un disco. Yo fui grabando canciones, entonces tiene ese rollo de que hay a veces que creas una serie de canciones y están dirigidas a un disco y parece que ya está, ¿no? Uh-huh. En este caso fui cogiendo canciones que tenía por ahí, no te voy a decir descartes, ¿no? Pero fui cogiendo canciones que igual, pues mira, gracias a estar encerrado en casa,
sí,
en ese aspecto tanto tiempo, ¿no? Tampoco no me ha gustado la gente que se ha puesto a componer, ah, como ahora tengo tiempo, compongo cuando me sale, ¿no? Y continué con el mismo ritmo de composición, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cuando teniendo el tiempo libre que tenía, digo, voy a ir grabando canciones, ¿no? Y fui cogiendo, ya te digo, no descartes precisamente, sino canciones que están por ahí que me gustaban. y las redescubrí y al final pues dije, joder, tengo 14 canciones, igual hago un disco, ¿no? Las junto y lo saco, ¿no? Uh-huh. Y al final pues eso me lié.
Y también es un disco más trabajado que el primero,
sí.
Más editado a conciencia, porque además hay colaboraciones que dan un toque extra, como la de Dr. Kano and the Killer Cats, que deja unos detalles fantásticos, porque hay... Es eléctrico, pero también hay algunas guitarras tipo Slade, en el que podemos encontrar en algún tema.
Sí.
Luego, pues como el aportadobro, armónica, ¿no? En diferentes canciones. Hay un par de voces femeninas también que le dan un pequeño detalle. Pero sobre todo ese aspecto, ¿no? De Dr. Kano and the Killer Cats, sobre todo esas revisiones de viejas canciones, le han dado un toque más trabajado, tal vez más elaborado dentro de la sencillez de un acústico, pero a la vez más elaborado, ¿no? Que el primero.
Quería darle ese rollito que tienen los cantautores americanos, y Kano pues es un experto en eso, ahí de colega del barrio, así que le pasé las canciones, luego algunas que son revisiones, pero en este caso con él haciendo los arreglos, pues son canciones que alguna vez hemos tocado juntos en directo, entonces dije, joder, esto tiene que quedar plasmado, ¿no? Lo que hicimos en directo con estas canciones tenía que quedar grabado. Y claro, pues también aproveché, o tenemos tiempo, pues graba, a ver.
Es el paso previo para lo que decías antes, para tener una banda ya.
Sí,
porque
sí.
Igual también ese hecho, el hecho de decir, colaboro con alguien, le da una riqueza tremenda, igual si se tiene una banda, es que me estoy acordando de Ibai Marín, de Ira, que no sé si le conoces, pero bueno, dejó lo que era el formato eléctrico de su banda, ¿no? Y se pasó algo un poco más intimista y al final acabó teniendo una banda que es hasta más compleja que una banda eléctrica de rock como
eso
tal.
Eso es quizás el siguiente paso, ¿no?
Eso es, yo te veo aquí a ti que al final, entre que se pueden aportar un montón de instrumentos que tal vez sean más allá de la guitarra, ¿no? Lo que es la guitarra, el bajo y la batería, ¿no?
Sí.
Y ver cómo va creciendo un poco todo esto y lo que me has comentado de tener una banda al principio, al final igual te encuentras con una banda en la que tienes, aparte de una base de rock, algo más incluso.
Claro, sí.
Y luego al final lo sencillo acaba siendo más complejo.
Yo, ¿no? estoy abierto, efectivamente. Sí, puede terminar siendo, pues, lo que dices tú, esos detalles con un dobro, con una armónica, enriquecen y al final si juntas el rollo acústico con detallitos, con un mimo, etcétera, al final puede llegar a ser más complejo realmente, ¿no? Que una banda de rock, que es muchas veces tirar para adelante, ¿no? A saco.
Eso sí, y luego ya los coros femeninos, ¿no? O las segundas voces femeninas.
Me apetecía también. Esto, por ejemplo, es otro que últimamente también escucho, aunque bueno, el último disco no me ha gustado mucho. Coquemaya, ¿no? Uh-huh. Tiene un disco en directo que son. Que en cada canción colabora una mujer, se llama Mujeres, el disco. Y se me ocurrió en un momento, claro, con tantas canciones luego ya no, pero cuando en mi primera idea inicial, que iban a ser 5 canciones o así, una cosa como para despedirme de lo acústico y centrarme en Mala Noche, hasta que llegó la mierda esta, ¿no? Se me llegó a pasar por la cabeza el llamar a pues meter algo femenino en cada canción. Al final, bueno, se quedó en eso, sin más, en 2 colaboraciones. Bueno, no son sin más, son, le dan un toque muy guapo.
Sí, señor. Carmela Buendía, vamos a mencionarla, y Leire Labraza, que son las que colaboran en Seres Tibiales, la primera, y la segunda en Quema. Hay un tema también muy especial que viene destacado porque tiene una dedicatoria a la memoria de Ramón. Bueno, me parece un tema muy, muy emotivo, en el lugar de los hechos.
Sí.
No sé, a ver, igual todos los temas acaban siendo especiales por algo, pero tal vez ese sea más especial, más sentido.
Sí, ese seguramente sea el único, además, escrito durante la cuarentena. Pues nada, un colega de hace muchísimo tiempo, llevábamos un rollo muy, pues eso, musical, a él también le gusta pues todo el tema cultural, un fanático del cine, entonces pues andábamos siempre trasteando, dime qué grupos te gustan, qué te paso, qué me pasas tú de películas, no sé qué, y bueno, pues sí que es cierto que, ya te digo, que es de hace muchos años, pero no tuve contacto con él durante muchísimo tiempo, ¿no? Pues nos llevó la vida, digamos, a cada uno por un lado, y a raíz de los premios de Santucho y más, del periódico, que se pedían votos para el premio, no sé qué, yo pues ahí mandé a todo el mundo y tenía el número de Ramón, y esto fue en 2018, Y claro, a partir de ahí, oye, Fran, ¿te acuerdas de mí? No sé qué. Y yo, joder, pues claro que me acuerdo, y tengo el número, ¿no? Y ahí retomamos el contacto, ¿no? Otra vez. Y cosas de la vida, ¿no? Casi que retomamos el contacto casi para despedirnos, ¿no? Porque él tenía un cáncer fatal. Uh-huh. Y nada, pues en febrero de 2020, pues nada, pues murió y salió la canción esa.
Uh-huh. Dicen que normalmente los aspectos negativos influyen más y mejor para escribir música. A veces
sí.
Lo he preguntado últimamente a algunos músicos, y cada uno me dice una cosa diferente, ¿eh? Porque hay gente que te dice que cuando está precisamente muy chungo es que no tiene, se bloquea, ¿no?
A ver, claro, tampoco tienes que estar ultra mega chungo, claro. Porque sí que existe ese bloqueo que a mí me ha pasado, ¿no? Pero sí que esa negatividad de cuando te ha ocurrido algo, que no necesariamente sea el extremo de estar jodido, es donde yo creo que más fluye, ¿no? Igual no es precisamente cuando estés llorando, lógicamente, ¿no? Sino, pues por ejemplo, en mi caso con lo de Ramón, lógicamente la canción salió días posteriores, ¿no? Cuando el dolor entra en una especie de calma y ya puedes incluso empezar a expresar, ¿no? Por ahí. Uh-huh. Aún así fue una cosa muy curiosa de canción, ¿no? Porque sin que a él le pasase algo, yo quería hacer una canción sobre el rollo que llevábamos él y yo, uh-huh, de pues antisociales, etcétera, ¿no? Y es decir, la idea ya la tenía. Lo que me sorprendió fue esto, ¿no? Que al final la canción terminó siendo sobre la despedida, ¿no? Uh-huh. Y no sobre lo que yo quería, pero bueno.
Y teniendo en cuenta que ha habido temas que se han compuesto durante todo esto del coronavirus, sí, y todo este rollo, te ha influido en algo también, porque claro, cada uno lo hemos vivido de forma diferente, desde gente que pensaba que venía el apocalipsis, gente que se lo tomó con calma, pues por ejemplo, decir, bueno, pues ahora tengo tiempo para hacer otras cosas, gente que se ha resignado, es que yo he visto diferentes formas de tomárselo en mi gente más cercana, ¿no? Claro, yo no sé tú cómo te lo has tomado y cómo te ha podido influir, de hecho, a la hora de precisamente lo que se ha plasmado en el disco.
Yo creo que a la hora del disco, yo creo que compositivamente no me ha influido. Ya te digo que he seguido exactamente igual, no me he puesto como un loco a hacer canciones en el balcón, ni eso, no. Sí que precisamente me ha dado tiempo pues para hacerlo, para grabarlo. O sea, yo estábamos ahí con la chavala en casa y hacíamos el plan del día, ¿no? Pues yo, mira, por la tarde, ya que es más de leer que yo, voy a estar leyendo. Digo, bueno, pues yo voy a grabar. Entonces, en ese aspecto me ha influido para que haya 14 canciones y te puedas dormir y ahí.
Vamos, que te ha dejado tiempo, podemos decir.
Eso es, efectivamente. Luego me ha sobrado encima, es decir, fíjate que uno empieza a grabar, igual necesitas una tarde para que te quede como quieras, y basta que tenía tiempo para grabar muchas cosas a la primera, ¿no? Y salía del estudio y le decía a esta, a Raquel, que se llama, Rachel, pues es que ya he terminado porque me ha salido a la primera. Y yo, y claro, me decía, pues ahora búscate la vida.
Bueno, pues la verdad que creo que ha quedado un resultado fantástico. Además, bueno, suena muy natural, ¿no? Como tiene que...
Sí, bueno, al final tampoco tengo grandes aparatos en casa. Es decir, tampoco, si llegamos a estar en otro momento, pues igual hubiese pedido algún colega, algún micro, ¿no? De mayor calidad, ¿no? Grabé con lo que había ahí en casa y luego encima, ya te digo, tuve bastantes dificultades para mezclar porque como no tenía pensado que saliese el disco, pues al final fui grabando canciones, pues entonces al volumen que me parecía, cada una está a un volumen, y luego me costó nivelarlas todas, bueno, fue un cipostio eso, uh-huh, del copón. ¿Y qué te iba a contar con esto?
Que sonaba muy natural.
Pues
muy
bien, que costosamente, sí. Con mucho sufrimiento.
Yo creo que me lo has dejado bien reflejado ya. Y bueno, hay que hablar de los bonus track también, que son, son dos versiones, Choría Chori de Mikel Laboa, sí, y Bienvenida de Quique González, y luego hay una que es propia, que puede llamar más la atención, ¿no? Que es Espada versus Pared,
sí,
¿no? Porque el otro dice, bueno, entra como bonus track porque son versiones,
sí,
pero es Espada contra Pared, ¿por qué?
Pues es una canción que me encontré en el ordenador. Creo que de las sesiones de grabación de Los Malos Nunca Mueren, y joder, me quedé enamorado de la canción. Digo, pero ¿cómo dejé esto fuera, ¿no? Sí que es cierto que no está grabada por pistas esa canción, está grabada pues eso del tirón, ¿no? Uh-huh. y me dejó tan así que dije, joder, la voy a meter, ¿no? Ya que estoy aquí metiendo toda la tralla, que van a ser 14 canciones, pues venga, para adentro, ¿no? Y bueno, es una canción además de 2000, o sea, estará grabada en 2017, pero la canción compuesta es de 2011 o así.
O sea, una vieja canción.
Así que me hizo ilusión decidirme, ¿no? En plan, venga, la voy a meter, la voy a retocar un poquito, anduve ahí haciendo lo que pude para que sonase más o menos y, oye, me gustó.
Y luego están las versiones, la de Choría Chori, que me gusta mucho el toque tan diferente que le das con tu voz rota, ¿no?
Claro.
Muy diferente a la que tenemos en mente,
claro,
a la original. Y luego, Bienvenida, de Quique González, sí, que antes ya nos has mencionado, sí, ¿no? Que es una influencia para ti.
Pues a ver, la de Mikel Laboa, pues es una canción especial que tengo con mi pareja y la hice, pues como todo el mundo andaba haciendo canciones en el balcón y demás en la cuarentena, yo la quise tocar, pero en vez de ponerme en el balcón o en la ventana, me grabé un pequeño vídeo y estaba con la ventana cerrada, de espaldas yo y con la ventana cerrada. Y no me gustó cómo me quedó. Es más, no la he vuelto a escuchar porque me pongo malo. Y dije, bueno, me voy a quitar la espina y la grabo bien. Y me quité la espina. Y luego la de Quique González, Bienvenida, pues la grabé porque parejas del entorno mío han tenido críos. Y dije, bueno, pues les voy a grabar esta canción de Quique, que es como que da la bienvenida a un nuevo ser, ¿no? Y se la grabé a los colegas, ¿no? Y dije, bueno, pues la voy a meter también, ¿no?
Bueno, pues la verdad que queda muy bien. Y bueno, es un formato este que para en estos tiempos tan complicados de tocar en directo, a mí la verdad que me quita todo el rollo ya un concierto con estas condiciones.
Sí, yo no.
Pero
no
respeto que la gente. Claro, la gente que se dedica a la música, digo, es que claro, lo tendrás que hacer.
Claro.
Hay gente que tiene discos y tal, y ahora no lo presentamos en cuánto tiempo.
Claro.
Pues ni siquiera sabemos hasta cuándo.
Ya eso
te dicen,
es.
Ya te dicen que para 2022. Digo, ya, pero es que al principio. Recordamos cuando eran 15 días, como mucho, 2 meses. Bueno, yeah. Pues ahora
ya
es como mucho un año más. Ah. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Que igual este formato sí que se presta más para las condiciones actuales.
Sí.
Más que, por ejemplo, tocar en eléctrico con Mala Noche, que no lo sé, que igual también vosotros sois de los que os tiráis a la piscina y, oye...
No, necesitamos ver a la gente abajo sudar y estar saltando y todos mezclados y juntos. Entonces, con Mala Noche, fijo, vamos a esperar a eso, ¿no? Sí. Creo que un concierto de Mala Noche es fiesta, es que la gente se abrace, que la gente se... Esto, y en ese aspecto vamos a esperar. Y yo en solitario, pues bueno, voy a tomarme con tranquilidad. Ahora estoy también grabando unas cosillas también para Fran Mala Noche, pero de otra manera, que ya veremos a ver cuándo sale. Entonces me lo voy a tomar con calma, voy preparando poquito a poco lo que sería un concierto de presentación. Y cuando vea que, yo qué sé, pues en el bar del barrio, o en el bar de la esquina, o en el bar de no sé dónde, están empezando a hacer cositas con cuidado, pues bueno, me animo.
Bueno, pues está bien la idea de que ya no, como se alargue mucho esto...
Se me van a olvidar las canciones.
No, como se alargue mucho, digo, va a haber un disco de Fran Mala Noche antes que otro de Mala Noche. Porque, como digo, ¿no? Por lo que me estás contando.
Sí, a ver, no, yo lo otro que estoy grabando son 3 temitas, 4 temitas. Uh-huh. Lo que pasa es que he grabado un poquito con una mejor producción y demás, y que a saber cuándo sale y no sé ni cómo ni eso, pero bueno, matando el tiempo, ¿no?
Bueno, con 4 temas ya haces un EP.
Sí, pues oye, y no habrá, si sale algo de eso que estoy grabando, que no sé, ya te digo. Lo que no habrá es formato físico, desgraciadamente. Pero bueno, que me encanta. Pero
bueno, ¿el título de Invencibles tiene algún mensaje especial, aparte de que es uno de los temas del disco? En los tiempos estos que vivimos, ¿no? No sé si tiene algún...
La verdad es que no.
No.
No, porque la perfecto. Canción Invencibles es de 2019, sí. Así que no...
Sí, es una pregunta que suelo hacer la de los títulos, porque hay veces que no la pregunto por típica, y luego resulta que...
Claro, esto podría ser... Claro. Podría tener que ver,
no, es que me ha pasado de no preguntarlo, no voy a hacer preguntas típicas. Y luego resulta que en otra entrevista le preguntan el título y, tiene una intríngulis que no veas. Digo,
claro.
Ya por eso al final hay veces que hasta lo pregunto que es el
mejor,
final de la entrevista.
Mejor, sí.
Bueno, Fran, pues un placer haberte tenido aquí.
Ojo, lo mismo.
Que ya sabes que aquí estamos para cuando necesitéis. Sea con Mala Noche, con Fran Mala Noche, o me da igual, o yo qué sé, Penadas por la Ley, estuviste un tiempo que te vimos en directo.
Ya.
No sé si la historia no sigue ya con ellas, ¿no?
No, porque ya como me centré en Mala Noche y no soy capaz de estar a dos cosas.
Ya, pues. Bueno, fue un puntazo también eso, ¿no?
Joder, fue una historia muy guapa.
Y nada, pues lo dicho, sea con lo que sea, como vale. Lo tengas entre manos, en principio sobre todo, pues Mala Noche y Fran Mala Noche, que va unido a ti, por algo, el apellido ya tuyo, ya nos vamos.
Sí, ya está.
Y Mala Noche, pues puedes venir por aquí cuando lo desees y presentarnos toda la música que hagas, y la puerta está abierta. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir...
No, yo creo que ha sido amena, divertida y vacilona. Bueno, muchas gracias y un placer.
De verdad, con placer. Ahora ponemos un tema y despedimos, el que tú quieras.
Pues no sé, no es tan fácil.
Perfecto, si tú quieres poner
tus
deseos, los deseos de los invitados son órdenes para mí.
Vale.
Así que venga, vamos a poner Si No Es Tan Fácil, que además es una de las revisiones nuevas, ¿no? Donde encontramos precisamente esa colaboración de Kano and the Killer Cats.
Sí.
Que creo que está muy bien. Así que venga, lo escuchamos y que la gente aprecie la cantidad de detalles que hay en temas como este.
Necesito sacar todo lo que entierras dentro. Lo poquito que me das es demasiado intenso. Guárdalo ya, se está quedando frío. Por la noche es normal que estemos a gustito. Me quema tu piel, tu mirada me transporta. Siempre hay alguien detrás que espera alguna sobra. Tíralo ya, estoy muy alterado. Me parece que hoy tengo cuerda para rato. Y no es fácil, no es tan fácil, no es fácil dejarte pasar. Me dijiste al final, no quiero complicaciones, cuando yo estaba allá perdido y con ardores. Escribo tu plan, madrugada de mentiras. No pudiste evitar caer en mis caricias. Vete de aquí, me gritabas cabreada. Marcho con la ilusión de haberte conquistado. Todo fatal, me escribes por mensaje. Me parece que hoy es demasiado tarde. Y no es fácil, no es tan fácil, no es fácil dejarte pasar. ¡Wow! No es tan fácil, no es fácil dejarte pasar. No es fácil, no es tan fácil, no es fácil dejarte pasar. Dejarte pasar, dejarte pasar.
Pues Fran Mala Noche, invitado especial hoy aquí en La Mirada Negra, presentamos su nuevo trabajo discográfico, Invencibles. Y ya que hemos ido con una onda acústica, pues en acústico también es el trabajo. La verdad que últimamente me están llegando bastantes discos acústicos, una cosa bastante curiosa, ¿no? Y en ese sentido, Serge, vocalista de Eraso, miembro fundamental de Eraso, nos presenta Leiotic Mundura, su nuevo trabajo discográfico, y este tema pues lleva precisamente esa línea, como vais a poder apreciar. Serge, el nuevo trabajo en solitario de este miembro fundamental, pilar de Eraso, de los guipuzcoanos, y así suena este Maleta Prest, este tema que nos manda de Leiotic Mundura, su nuevo trabajo discográfico en solitario.
Iranak bete ditut Es diot inori ez zor bakarrik bizitza hontan nire alboan. Gauero ametxe egin duen maitale horri dena berari maitale horri bizitakoak nahikoak izan ditut akaso gehiegi erokotasun honen esklabu bihurtu. Osa zandut alboan etxipenak izan dirazkotan euskarri izan den familia ez dut nahi bindu haueneko joateko presnago edo torriko denaren zainego. Bizitzan besterik ez dut eta honek loak endu.
Está Sergio en solitario y seguimos avanzando en esta transmisión del programa con nuevas presentaciones, con nuevas propuestas, como la que nos llega por parte de To The Helpless, que me ha llamado bastante la atención por la riqueza musical que tienen. Apenas un tema de minuto 51, no llega a los dos minutos, pues la verdad que creo que esta formación nos deja un gran resultado en Afraid of Yourself, que es uno de los temas de su nuevo trabajo discográfico de este 2021, de título A Futile Guide to Modern Living. Escuchamos lo nuevo de To The Helpless, a ver si os gusta. recuerda, se llaman To the Helpless y esto es lo que nos presentan, un tema, pues como veis, muy movido, en aspecto muy muy loco y con un montón de detalles y de elementos. Seguimos con más novedades. Bourbon Kings, los navarros, nos presentan un nuevo tema, un nuevo single de título No sé por qué. Y es una composición en la cual encontramos la colaboración de Iker Piedrafita, el propio productor de esta formación. Bueno, dicen que de rap metal, de algo más de rap metal, digo yo, creo yo que hay aquí también, pero bueno, no sé si es exactamente lo que mejor puede definir, por lo menos a este tema, pero el caso es que, bueno, pues es la etiqueta un poco con la que vienen Bourbon Kings. Escuchamos este No sé por qué, y lo dicho, también esperamos que os guste. Están en Bourbon Kings con Iker Piedrafita en este tema que acabamos de escuchar. No sé por qué. Nuevo single de esta formación en navarra. Y ahora voy a retomar un trabajo de 2013 que luego nos va a traer de lleno la actualidad, porque estamos hablando de una banda que después de mucho tiempo en que yo les he perdido la pista, regresan. Una banda de la cual tengo muy buen recuerdo, porque además pasaron por nuestros estudios en aquellos años presentando este que era su segundo disco, A Ticket to the Moon. Les dio cierta popularidad porque además participaron en una campaña de Coca-Cola, creo recordar. Y bueno, fue un disco además muy redondo dentro de una tesitura que puede ser muy cercana al pop. Ya sé que algunos más duros o más metaleros tal vez no les guste tanto la propuesta, pero a mi modo de ver, dentro del estilo que ellos practican o practicaban, porque luego han coqueteado, por lo que he visto por ahí en los últimos años, con otras tesituras musicales, pues dentro de este estilo, a mí este trabajo sí que me pareció muy redondo, este A Ticket to the Moon. Y de hecho, un tema que lo puede corroborar es este Dreams Are for Those Who Sleep, que nos lleva en el recuerdo al año 2013, cuando Everlyn, que es la banda de la que estamos hablando, sacaba este trabajo discográfico, una formación que, bueno, luego vamos a ir con su retorno al rock y a la actualidad, pero de momento ese hecho de volver a tener noticias de Everlyn pues me ha llevado a desempolvar este trabajo discográfico y recordar un tema como este. Los sueños son para aquellos que están dormidos. Dreams are for those who sleep. Aquel trabajo, aquel A Ticket to the Moon que hoy recordamos, llevó a Everlyn a girar, por ejemplo, con bandas como Blink 182, Simple Plan y algunas otras. Y la verdad que tuvieron bastante repercusión en aquel tiempo. Ya digo que también formaron parte de la banda sonora de la campaña de Coca-Cola Music Experience, que lo he encontrado por aquí, y eso les dio cierta notoriedad. Y desde luego, yo insisto en que creo que este disco te tiene que gustar, evidentemente, este estilo. Yo no sé lo que te pide el cuerpo, igual te pide cosas más duras, tal vez más agresivas, pero en este rock con una reminiscencia, bueno, bastante pop, pues a mí me parece que dejaron un grandísimo trabajo discográfico que yo, de hecho, he guardado durante este tiempo y me ha resultado muy agradable desempolvar a raíz de que me llegaba en estos días un nuevo single de la formación, un nuevo single de Everlyn, que parece ser que con el tiempo pues han ido otras tesituras. De hecho, nos presentan este trabajo como una vuelta al rock, que fue lo que practicaban en sus primeros discos. Y este single, Forgive, Forget, Regret, pues bueno, pues es lo que os vamos a presentar a continuación. La banda parece ser que ha quedado únicamente pues constituida como un dueto. Ha habido, bueno, cambios en el grupo. Y en definitiva, lo importante es que tenemos nueva música de Everlyn, que yo creo que conserva ese espíritu y que suena así con este nuevo tema. Forgive, Forget, Regret, Everlyn, su nuevo tema.
Supernatural control, just human flesh in rotten soul. Hardly coping to contain the fire, so all my mess tear me apart. It's easy to switch off the voice, make a return and live with the ghost. Am I losing what I have? May I understand my mind? Will this darkness go away? You're the anchor that I have, you're the faith I've never had. Will this darkness go away? Forgive me, I'm enough the floor or routine around cell new paradigm. I feel like close craving peace with fingers crossed to the dancer with opposite also below. Am I losing what I have? May I understand my mind? Will the darkness go away? You're the anchor that I have, you're the faith I've never had. Will the darkness go away? Forgive me, I'm
ha sonado Everlyn. Seguimos avanzando en el programa y un par de novedades más antes de entrar ya con las noticias y efemérides que nos como siempre los sábados nos traerá Sergio. Vamos con La Excavadora, un debut fantástico a mi modo de ver dentro de un punk rock, bueno, con guitarras a veces un tanto jarroqueras también. La verdad que no creo que sea un punk rock prototípico el que practica La Excavadora en este homónimo trabajo de debut. En la banda encontramos a gente de sobra experimentada, como es el caso de Chiqui, de Gatillazo, de La Polla Records. También tenemos a Pela, de Obligaciones, de Submission City Blues, o de Marquis Ramone, Angelillo, de Gatillazo también, o de Rocaína, Button también, de Gatillazo y de Al Carajo, o Mikel de Children y de Vicepresidentes. Es decir, gente con el culo muy pelado ya y con mucha experiencia, que nos ha dejado un trabajo de debut donde entiendo que ha salido la rabia y la calidad suficiente como para que sea un recomendable trabajo, digamos, de punk rock, pero insisto, yo creo que con algo más. Así que va a ser uno de los discos que seguramente vuelvan a sonar en futuras ediciones del programa. De momento, os los presentamos y estrenamos el trabajo con este Futuro. Suena La Excavadora.
¡Futuro!
Muy recomendable este trabajo de La Excavadora. A ver si próximamente podemos tener también a la banda, si puede ser posible, entrevistada en el programa, porque creo que es un disco de consideración el que nos han presentado estos experimentados rockeros. La Excavadora. Hablando de experimentados rockeros, también lo es Rafa Cuevas, más por la escena andaluza, un hombre que ya estuvo entre los años 89-91 en Los Comotoras, y ahora nos presenta con Black Ducados, después de haber estado en diferentes proyectos con Black Ducados, donde evidentemente cuenta con otros compañeros también veteranos de la escena, pues nos presentan Espina Desclavada, que lleva este título no por casualidad, sino porque precisamente rescata de los 9 cortes que hay en el disco, hasta 7 son rescates de temas que había presentado, que pertenecían a su época en anteriores formaciones. Así que Espina Desclavada es lo nuevo que nos presentan Black Ducados y escuchamos este tema Hasta el Final.
Bajo la luz de la noche,
Escuchando La Mirada Negra cuando nos quedan 36 minutos para la una del mediodía, edición de sábado. Creo que hoy no he dicho la fecha, que me gusta decirla sobre todo para que los que nos escuchéis en diferido, vete tú a saber cuándo, porque por ejemplo yo escucho programas de hace 5 o 6 meses, por ahí me voy ahora mismo en mi lista habitual de descargas que me llevo semanalmente al trabajo. Pues bueno, por si acaso, porque no sé cuándo escuchéis el programa, pues decir que hoy es 27 de febrero del 2021. Estás escuchando la edición del programa que corresponde a ese sábado. Y como sábado que es, Sergio viene por aquí a ponernos al día de noticias y efemérides. Encantado, como siempre, Sergio, de que estés aquí de nuevo. Muchas gracias por venir.
Nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, y buenos días a todos.
Pues encantadísimo y adelante cuando quieras con esta semana. Esperemos que no haya polémicas.
Y bueno, alguna que otra, ¿eh?
Vaya, sí. Seguro sí. Que alguna me he perdido.
Bueno,
venga, pues vamos adelante.
Bueno, vamos a empezar hablando de una noticia que, bueno, que en realidad va a tener lugar el próximo 8 de marzo, y es que el Día de la Mujer, el canal de YouTube de Pedrada Rocks va a poner a disposición de todo el mundo el programa especial Unidas in Rock, un festival con mujeres rockeras de todo el planeta, aprovechando la fecha para dar voz a artistas del estilo y difundir su mensaje a través de la música. Un proyecto que ha nacido de una conexión que desconoce fronteras en un periodo en el que el mercado del entretenimiento aún no puede promover acciones presenciales y en el que 6 productoras de diferentes países se han unido virtualmente para producir este especial. Madame Mim, una ex videojockey de MTV Brasil, será quien presente el programa, que será transmitido en 3 idiomas, portugués, español e inglés. El programa estará disponible en YouTube en Pedrada Rocks, una plataforma brasileña destinada a promover el rock, que también promueve festivales en línea desde marzo de 2020. Entre las bandas que se van a poder o que van a participar en este festival están Red Collin de Estados Unidos, Beatriz Zaragoza, la reina del blues de España, Robin Ferguson de Sudáfrica, Azaleen Yach de Jamaica, Fakeva de Senegal, Somi Yoshino de Japón, Pritchard de Alemania, Coyote Crutch de Francia, Malaria de México y muchas más. Todo ello se puede ver en el Facebook de Pedrada Rocks, de Unidas en Rock, mejor dicho. Y nada, pues esperamos a ese 8 de marzo para poder disfrutar de este festival en línea.
Uh-huh. Así son las cosas a día de hoy.
Eso es. Hablabas de polémicas. A ver qué te parece.
Esta sesión sin polémicas pierde audiencia.
A ver qué te parece.
Pierde audiencia. Venga.
Vamos a hablar de Adam Darski, Nergal, más conocido como Nergal, vocalista y guitarrista de Behemoth, que inició el sábado pasado una campaña en GoFundMe llamada Ordo Blasfemia. La intención de Nergal es recaudar fondos para sufragar los litigios en los que él y otros artistas están involucrados por las leyes antiblasfemia de Polonia. Y las que Nergal, pues cada 2x3 está ahí metido. Situó el pasado sábado la meta en recaudar 20.000 libras, que son alrededor de 23.000 euros, y hace alrededor de una hora, hace menos de una hora, he mirado en GoFundMe y lleva recaudadas 27.633 libras. O sea, ha recaudado más que de sobra lo que quería. En la página de la campaña, además, Nergal también ha publicado una cronología de todos los procesos judiciales en los que se ha enfrentado por este motivo desde febrero de 2008, que son unos cuantos. Y es que, al final, esta iniciativa ha surgido porque recientemente ha sido condenado por compartir una imagen de la Virgen María pisoteada en las redes sociales. Realmente era una foto en la que se veía una imagen de la Virgen María y su pie encima. Esto lo compartió en las redes sociales en 2019 y ahora ha sido condenado por eso. De hecho, debe pagar una multa por ofensa a los sentimientos religiosos. Y nada, pues ahí está el tema.
Lo de Pablo Hasél queda en nada al lado de esto.
Bueno, precisamente esta semana yo he escrito un artículo referente eso, un poco a la libertad de expresión y demás. Y es bueno, que ponía un poco lo de Pablo Hasél, pero también haciendo un poco historia, porque sin ir más lejos, la semana anterior, con el fallecimiento del general Rodríguez Galindo, pues hubo mucha gente en redes sociales que loaba la figura de Rodríguez Galindo, un terrorista condenado. Con lo cual, eso, que yo sepa, es enaltecimiento del terrorismo.
Debería. Lo que pasa es que aquí hay una doble moral, además, doble, porque hay una doble moral en función de la ideología muchas veces de cada uno o de tus preferencias, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí me parece un poco de la Edad Media esto de que por blasfemar te puedan condenar, cuando estamos hablando, llámalo un arte que no te gusta, un arte bizarro, lo que quieras, pero por favor, O sea, es que parece increíble. Lo que pasa que, bueno, no todo el mundo tiene la suerte de poder contar con sus fans, además, para, en este caso, para salir del paso. O sea, que si pagas, sí puedes blasfemar. ¿No? Eso va un poco así, ¿no? Aquí si tienes dinero, te puedes permitir más cosas que si no lo tienes. Eso está claro. Y hay delitos que con dinero no lo son. Hasta hay delitos que se compran también. O sea, pagas por el propio delito. Bueno, en fin. Es que es tremendo el mundo en el que vivimos. Todo se basa al final... Parece que no, pero detrás de todo está la pasta.
Sí.
La pasta. Que resulta que con ella, pues lo dicho, lo que para unos es cárcel, pues para otros igual no lo es, porque también depende mucho de incluso del abogado que tengas, de cosas así. Pero bueno, así estamos con esto de la libertad de expresión. A mí, desde luego, lo de la blasfemia, ¿qué quieres que os diga? Este programa, por lo que hemos pinchado aquí, igual tendríamos que ser también condenados. En Polonia, por lo menos.
En Polonia.
Parece que España, en ese sentido, todavía nos... Esa libertad sí nos deja.
Bueno.
Cualquier día...
No te deja otras cosas.
Ya. Pero eso es verdad también.
No te deja escribir en Twitter, lo que quieras.
También. Bueno, es que ese es otro tema, lo de la censura, que ya no la aplica... Es que no es que no... pero no la aplica el gobierno, lo aplica la propia empresa. ¿No? En Twitter.
Cuando te condenan no es porque...
Ah, te refieres a las condenas, vale. Pensaba que decías también que la propia censura de Facebook o de Twitter.
Sí, bueno, eso es otro tema aparte.
No te condena, pero te censura.
Sí, sí.
O sea, porque... Y ahí ya sí que me parece grave, porque ya no es ni siquiera un Estado. Es la propia empresa la que decide qué puedes publicar y qué no puedes publicar, cuando se supone que es algo pues que está ahí libre, ¿no? No sé. En fin, libertad de expresión, censura, está a la orden del día en estos tiempos.
Bueno, ahora vamos a continuar con cuestiones más relacionadas con la música y iba a decir más alegres, bueno, en cierto modo solo, porque vamos a hablar de Eleventeen, el álbum debut en solitario de Lickerslake, ya sabes, el legendario batería fallecido el pasado mes de septiembre a los 73 años. El lanzamiento póstumo se realizó ayer, viernes 26 de febrero, a través de HN Recordings, el brazo del hard rock y el heavy metal de Cherry Red Records, y... recordamos que Lickerslake es sobre todo conocido por su paso por Uriah Heep y en los dos primeros discos de Ozzy Osbourne. El álbum, como decía, se titula Eleventeen, contiene 8 canciones, 7 de las cuales creó el propio Lickerslake, y un disco que en el que Lickerslake empezó a trabajar en 2015 y finalizó en 2019 junto a Jake Libretto. El pasado jueves se adelantó, o se estrenó, mejor dicho, como adelanto, el vídeo oficial del tema Celia Siena, en el que también participa Mick Box, compañero de Lee en Uriah Heep, y el vídeo fue producido y dirigido por Tyler Goodman para London Bridge Films Limited. Continuamos en el Reino Unido, vamos a hablar de los legendarios guitarristas y compositores Adrian Smith y Richie Kotzen, de Iron Maiden y Poison y Mr. Big, respectivamente, que estrenaron el pasado miércoles el videoclip del tema Scars, el segundo sencillo adelanto del próximo álbum debut de Smith Kotzen, que verá la luz el 26 de marzo a través de BMG. Además de coescribir, coproducir y compartir guitarras y voces, Kotzen también toca el bajo y la batería en este tema, en Scars, y el vídeo está, se ha publicado, se ha creado en blanco y negro. Y bueno, pues con todas estas limitaciones que hay hoy en día, pues lo que han hecho ha sido grabarse a sí mismos. Cada uno es desde donde vive, uno en Estados Unidos, otro en Reino Unido, uh-huh. Y pues en la zona donde vive cada uno, y esas imágenes las han ido intercalando en el videoclip. Uno en Londres y otro en Los Ángeles. Y bueno, el disco también cuenta como invitado a Nico McBrain en la batería en el tema Solar Fire, y también en la batería aparece en Tal Bergman, que ha trabajado con Rod Stewart, Billy Idol, Joe Bonamassa o Sammy Hagar, entre otros, también con Richie Kotzen en otros temas, y en algunos de los temas también es el propio Richie Kotzen quien toca la batería. El disco está grabado en las Islas Turks y Cayos, en las Bahamas, en febrero de 2020, producido por... Esto me imagino que sea verdad, pero... ¿Sabes? Que igual han puesto en febrero de 2020 por... no tener problemas, ¿sabes? Pues, lo digo a modo de broma, ¿eh? Pero que me ha resultado curioso ver que fue grabado en febrero de 2020 y se publica ahora.
Ya.
Eso es, a ver, lo digo de forma anecdótica porque
no, al
final el proceso de un disco, sobre todo con gente de esta talla, pues lleva su tiempo, la masterización, la mezcla y todo eso.
Venga, nos lo vamos a creer.
Así es como reza la nota de prensa y así lo vamos a decir. Pues eso, fue grabado en febrero de 2020, producido por... perdón, por Richie Cochen y Adrian Smith, y mezclado por Kevin Caveman Shirley, que, bueno, es el productor habitual de Iron Maiden. También ha trabajado con Led Zeppelin, Journey, Rush, Mr. Big y otras muchas bandas. 9 canciones en este álbum debut de Smith Cochen. Y nada, pues que ahí ya tenemos 2 temas para ir degustando hasta el 26 de marzo que se publique este álbum debut.
Uno ya sonó por aquí y la verdad que sonaba bastante, bastante bien. A mí por lo menos me gustó bastante, que a veces uno coge con escepticismo estas uniones de grandes músicos. No siempre dan el mejor resultado. Por lo menos lo que yo escuché, a mí me gustó bastante. Y luego aparte es que, bueno, Richie Cochen, yo no sé si se ha dado cuenta la gente que es el guitarrista que mejor canta del mundo. Es que no he visto un guitarrista que cante mejor. La voz que tiene es espectacular.
Ah, sí, va a ser un cantante que se ha metido a guitarrista.
No lo sé, pero yo es que me parece, a mí me parece que nunca se le destaca tanto, creo yo, su faceta como cantante. Y es que a mí me parece que tiene una voz tremenda. O sea, podría ser exclusivamente cantante tranquilamente. Aunque bueno, si nos aporta arte en las dos cosas, mira, mejor que mejor.
Bueno, hombre, orquesta, que también toca el bajo, la sí. batería en algunos temas, bueno.
Mira, digo, es que su voz me parece espectacular.
Bueno, continuamos con Cannibal Corpse, que va a publicar su 15º álbum de estudio, Violence Unimagined, el próximo 16 de abril a través de Metal Blade Records. Ya han estrenado también un adelanto del tema Inhuman Harvest, un trabajo que ha dirigido David Brodsky. Este disco, Violence Unimagined, ha sido producido por el guitarrista y líder de Hate Eternal, Eric Rutan, que ahora es miembro permanente de Cannibal Corpse. Y es que Eric sustituye a Pat O'Brien, quien fue detenido el 10 de diciembre de 2018 por allanamiento de morada con agresión y agresión agravada contra un oficial de la ley. Eric Rutan, además de ser ahora el guitarrista, pues bueno, se une al resto de la banda, que son el bajista y fundador Alex Webster, el batería fundador también Paul Mazurkiewicz, el guitarrista Rob Barrett y el vocalista George Korpsgrinder Fischer. Uh-huh. Y bueno, pues como digo, Violence Unimagined será el sucesor de Red Before Black, que fue lanzado en noviembre de 2017. Así que, por lo tanto, Violence Unimagined llegará el 16 de abril, 3 años y medio después, aproximadamente, de su anterior trabajo. Uh-huh. Hablamos ahora del grupo asturiano de metal sinfónico Last Days of Eden, que lanzó ayer 26 de febrero el disco Symphonic Chrysalis a través de las principales plataformas digitales. La banda ha incluido en este trabajo las composiciones de su disco Chrysalis, arregladas e interpretadas por la Orquesta Sinfónica Oviedo Filarmonía, dirigida por el maestro Carlos Garcés. Last Days of Eden ofrece, por lo tanto, las interpretaciones de las 9 canciones que componen el álbum publicado el 23 de marzo de 2018 y que fue producido, grabado y mezclado por Danny G y masterizado por Mika Yusila. Symphonic Chrysalis fue grabado por Fernando Arias en el auditorio Príncipe Felipe y masterizado por Danny G, que ha trabajado con bandas como Rage, Firewind, Mystic Prophecy o Guzzi. Uh-huh. Y siguiendo con Last Days of Eden, recordamos que están trabajando actualmente en su próximo disco de estudio, cuyo título será Butterflies y que se lanzará a finales de este año 2021. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de Moonshine Wagon, la banda alavesa fundada en 2013 y que ha firmado con Vaga Viga para que trabaje su promoción, consolidación y coordinación de la banda de Aiaraldea. Una banda que desde 2013 pues no ha dejado de crecer, que además yo creo que es una de las bandas que más conciertos ha hecho hasta que ha podido en directo, no solo en Euskadi, sino por todo el mundo, ya que han hecho giras por Estados Unidos y por toda Europa, giras de 40 conciertos y demás, todas seguidas, y que, bueno, tú cuando veías las fechas de Moonshine Wagon, era espectacular ver, pues eso, que un día estaban en un lado, en un país, al día siguiente en otro, pero todo muy seguido, las giras de Estados Unidos y de Europa, de una manera espectacular. Y bueno, creo que nació siendo un trío, ahora son un cuarteto. Está formado por Goyatz Duto al violín, mandolina y voz, ex de Democracy, que también esto lo anunció hace, bueno, a principios de enero de este año, anunció que dejaba la batería en The Democracy. Uh-huh. Lander Lourido, el guitarrista y cantante de Incursed, que también toca la guitarra y canta en Moonshine Wagon. David Sánchez al banjo y buzuki, y Víctor Martín al contrabajo. Moonshine Wagon tiene 3 álbums publicados: Folk You, Porca Miseria y Straight from the Mud. Y nada, pues esperamos que ese fichaje por Vaga Vega pues represente un verdadero impulso para la banda.
Pues a ver si es verdad.
Y que quizás tenga también un poco más de reconocimiento aquí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene mucho más reconocimiento fuera que aquí en el País Vasco.
Pues
sobre todo en Estados Unidos, yo creo, por el estilo de música que hacen, hillbilly, bluegrass. Uh-huh. Bueno, pues hillbilly en su caso, que es un poco mezclando heavy metal. Uh-huh. Pero sí.
Pues bueno, pues a ver si le da el impulso necesario también aquí. Uh-huh. Ver, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que en la música lo normal y lo mejor es que primero te hagas fuerte en tu casa. Pero bueno, igual les toca ya.
A ver uh-huh. si es verdad. Y bueno, y continuando un poco con esto del hillbilly, del bluegrass y demás, pues para terminar la sección de noticias, uh-huh. he decidido, bueno, ya que me ha llegado también a la bandeja de entrada una novedad relacionada con este estilo, pues he decidido destacarlo para poner un tema de este estilo que no solemos poner. Hablamos de la banda francesa Green Reaper Ride, que está de vuelta con un nuevo vídeo oficial de la pista One for Hole, extraído de su álbum Hellbilly Back to the Underground, que se publicó a través de Wormhole Dead Aural Music Group el pasado 26 de octubre de 2020. Es un quinteto en el que Clement toca la batería, el bajo de Renaud, la guitarra de Fab y Caco y las voces de KK. Y bueno, pues vamos a escuchar One for Hole, como digo, el hillbilly, que es un estilo estadounidense, vamos a decir, uh-huh. de la zona de los Montes Apalaches, que se creó, bueno, cuando los galeses, escoceses e irlandeses llegaron a Estados Unidos, se fueron a vivir a la zona de los Montes Apalaches, ahí crearon un poco de zona endogámica, por decirlo de alguna manera, y llevaron pues la música tradicional de Irlanda, de Escocia y de Gales para allá. Uh-huh. Y en la que, bueno, pues principalmente con una mandolina, un violín y una guitarra, pues se creaba la música. Luego llegaron el banjo y el dulcémele, y a partir de ahí, pues durante el siglo XIX...
Sí.
Creo que lo has puesto ya, ¿no?
Sí, estás hablando, no te preocupes. No, que le damos para atrás, hombre.
Pues durante el siglo XIX, pues tuvo bastante expansión este estilo de música, y sobre todo en el siglo XX, en los años 20 y 30, hubo otra vez una expansión de este estilo, sobre todo por una banda que se llama Bill Monroe and the Bluegrass. Uh-huh. Y por eso el hillbilly también es conocido como bluegrass.
Uh-huh. Bueno, la cantidad de cosas que se han creado en Estados Unidos, pero que han sido realmente llevadas desde fuera, no sé si nos damos cuenta. Uh-huh. Pero no sé, habrá aquí, la imaginación surge allí o no sé qué pasa, pero sobre todo en esto de la música, ¿eh? Nos viene de Estados Unidos casi todo, pero claro,
sí, sí.
Como al final es un país que no tiene tanta historia como tal en cuanto a, bueno, lo que es la... Bueno, ya sabemos un poco, ¿no?, lo que es la historia de Estados Unidos, no me voy a meter en un berenjenal, pero lo cierto es que luego es increíble la cantidad de, a nivel cultural, musical, todo se ha creado ahí, oye, no sé, una cosa increíble. Pero todo, como digo, normalmente llegado desde fuera.
Es el aire.
Debe ser eso.
Sleep in your heart, and I need a rest.
12 minutos para la una del mediodía y encaramos la parte final del programa que va destinada a las efemérides de esta semana. Le decía Sergio, acabaremos a la una y me ha dicho ya casi directamente que no. Así que Sergio, no te preocupes. No te preocupes, hay mucho que contar.
Bueno, que a ver, que a lo mejor se da tiempo, yo qué sé.
Vale, no, no, como siempre te digo, nosotros aquí sin presión.
A ver, mucho no, si nos pasamos mucho no va a ser.
Mucho no va a ser, estamos acostumbrados a irnos más tarde a casa.
Además la canción no va a ser de 10 minutos tampoco.
Vale. No, la canción es lo que menos me importa que nos pasemos, ya te digo, como ya, te he dicho siempre, ¿eh? Los suyos por lo menos que nos escuchen despedirnos en la Eurovita más Aspirratia, que es lo que más me duele, que el hecho de que ahí cortan, ¿no? Pero también es verdad que nosotros no dejamos de ser un programa, bueno, libre. Y bueno, pues no quiero tampoco que coartarte para nada cuando nos estás haciendo la sección, al igual que cuando hemos tenido una entrevista y el invitado nos ha estado contando cosas, pues bueno, pues podemos pasar un poco de la hora. Así que no te preocupes, tú sin presión ninguna, como siempre, nos empiezas a contar las efemérides de esta semana.
Pues nada, esta semana que comprende el 22 al 28 de febrero. Fíjate, estaba a punto de meter el 29, pero he dicho, mira, no, este año solo, o sea, el 29 de febrero solo lo voy a meter los años que sean bisiestos. Así que nada, este año nos quedamos sin 29.
Perfecto.
Pues nada, lo primero es felicitar a Akira Takasaki, fundador de Loudness, que cumplió el pasado lunes 60 años. Barón Rojo, que publicó Volumen Brutal el 22 de febrero de 1982. Así que ya van para 39 años de uno de los discos de heavy metal, de los mejores discos de heavy metal de España, de bandas españolas. Journey lanzó el álbum Frontiers el 22 de febrero de 1983 y ese mismo día Styx lanzaba Kilroy Was Here. Ozzy publicó Ultimate Sin el 22 de febrero de 1986. Doro publicó Angels Never Die en 1993 y el pasado lunes fue el cumpleaños de William Gutiérrez, guitarrista y cantante de Los Brazos. 41 años para él, si no estoy equivocado. El pasado martes, pues bueno, tocaba recordar a Johnny Winter, bluesman eléctrico, nació el 23 de febrero de 1944, que falleció a los 70 años en 2014. Fue el cumpleaños además el pasado martes de Carlos Escobedo, de Sober, 46 años para él. John Norum, guitarrista de Europe, cumplió 57. Michael Wilton, guitarrista de Queensryche, cumplió 59 años el martes. Rosendo Mercado cumplió 67. 69 cumplió Brad Whitford. Y Extremoduro publicó a Gila el 23 de febrero de 1996. Fleetwood Mac publicó su disco homónimo de 1968, un 24 de febrero. En 1984, Lee Aaron publicó Metal Queen. King Diamond lanzaba Abigail el 24 de febrero de 1987. En 1994, Cradle of Filth debutaba con The Principle of Evil Made Flesh. King Diamond lanzó el álbum Voodoo en 1998 y ese mismo día, el 24 de febrero del 98, también salía el álbum Formulas Fatal to the Flesh de Morbid Angel y el álbum Dose de Goptemul. En 2004, Cannibal Corpse, precisamente de quien hablábamos antes en las noticias, publicaba The Wretch de Spawn, que fue el último disco en el que apareció Jack Owen, uno de los miembros fundadores de la banda. Fon, guitarrista de Chivo y Miuce Geisa, cumplió 46 años el pasado miércoles. Uh-huh. Y el batería de Name, Fran, también cumplió años el pasado miércoles.
No sabemos cuántos.
En este caso no lo sé. Pasamos al jueves 25 de febrero y tal día como este de 1943 nacía George Harrison, que falleció el 29 de noviembre de 2001 debido a un cáncer de pulmón. Alice Cooper publicó el 25 de febrero del 73 Billion Dollar Babies y en 1979 Scorpions lanzó Love Drive. Vanilla Road publicó The Deluge el 25 de febrero de 1986 y en 1990 Udo publicó Faceless World. Continuamos ahora con también el 25 de febrero, pero Loudness publicó en 1991 el álbum On the Prowl con Mike Bestera a las voces. Pantera lanzó el Vulgar Display of Power en 1992, 29 años ya. 19 años cumplió el pasado jueves el álbum The Brotherhood de Running Wild. Y Dragon Force publicó su álbum debut el 25 de febrero de 2003, titulado Valley of the Damned. También recordamos que ese mismo día, 2003, Crocus lanzó el álbum Rock the Block, que fue número uno en Suiza y disco de oro. Para ayer, 26 de febrero, pues tenemos, por ejemplo, el cumpleaños de Tim Comerford, bajista de Rage Against the Machine o Audioslave, 53 años. 71 años cumplió ayer Jonathan Kane, de Bad English o Journey, teclista y guitarra rítmico, respectivamente. Jimmy Page publicó su primer y único single pre-Zeppelin en 1965, un 26 de febrero, titulado She Just Satisfies. Uh-huh. 40 años cumplió ayer el Point of Entry de Judas Priest. 30 años cumplió ayer Hooked, el álbum de Great White. Uh-huh. Y 29 cumplió el álbum A Blaze in the Northern Sky de Dark Throne. Uh-huh. Ayer también cumplieron 20 años dos discos como Believe in Nothing de Paradise Lost y Welcome to the Other Side de Rage. Y también en 2002 se publicó otra vez, aparece Cannibal Corpse, en este caso con su álbum Gore Obsessed, como digo, publicado el 26 de febrero de 2002. Y en 2008 Death Angel lanzaba el álbum Killing Season, el último trabajo de Death Angel con la formación clásica. Para hoy tenemos, mira, precisamente hablábamos antes de Smith Cochen, pues hoy precisamente es el cumpleaños de Adrian Smith, que, bueno, con Smith Cochen, Iron Maiden, uh-huh, Primal Rock Rebellion, y cumple 64 años. Uh-huh. 67 cumple Neil Sean de Journey, y un montón de bandas más, proyectos en solitario y demás.
Bueno, desde que estaba con Santana, que era un niño.
Eso es. Ay. Y 67 años que cumple, sí, todavía, sí, vamos a decir.
Todavía, sí, sí, porque con todo lo que lleva, aquellos discos de los 70 de Santana, pues creo que es el tercero ya en el que está él.
Y bueno, pues antes también he mencionado ligeramente a Incursed por Lander Loureiro, que es miembro de Moonshine Wagon, y ahora... nos toca felicitar a John Cole, a John Coltera, uh-huh, que le tuviste aquí hace pocas semanas para hablar del nuevo álbum de Baskavigin, el nuevo álbum de Incursed, y que hoy cumple 31 años.
Uh-huh. Que también sorprende la juventud que tiene, que eso lo comentábamos, uh-huh, además fuera de micro a él,
sí,
porque es que le llevamos viendo tocando con bandas desde hace ya muchísimo tiempo, uh-huh, y sin embargo todavía es un músico muy joven y todo lo que ha hecho.
Uh-huh. Con Incurs, con Valdemar ahora también.
Y con Orion Chai.
Eso es.
Y la conocimos en una banda que ahora no se me ha ido el nombre de la...
Sí, que lo comentaste el otro día.
Sí, sí, sí. Y que de hecho no recordaba que en aquella banda... Me sabe mal no recordar el nombre ahora, pero bueno, que en fin. Que ya hace bastantes años él ya estaba ahí, con apenas 20 años, vamos.
Bueno, ya para terminar tenemos mañana 28 de febrero, recordamos a Brian Jones, quien fue guitarrista de Rolling Stones y que nació un 28 de febrero de 1942, falleció el 3 de julio de 1969, inaugurando lo que no se sabía por entonces, pero que se iba a convertir en el Club de los 27. Uh-huh. Camel publicó el álbum homónimo 28 de febrero de 1973, David Byron, vocalista de Uriah Heep, falleció un 28 de febrero de 1985 a los 38 años debido al alcohol. Pentagram debutó con un disco homónimo el 28 de febrero de 1985. Immortal lanzó At the Wrath of the Winter en 1999. Riot lanzaba The Privilege of Power en 1990. Y en el año 2000, el 28 de febrero, AC/DC publicó Stiff Upper Lip. Uh-huh. Bueno, un montón de discos, de grandes discos, de un montón de discos también con fecha redonda, uh-huh, para recordar. Pero yo hoy me he quedado con un disco que ayer cumplió 30 años y que no es otro que el 1916 de Motorhead. Bueno, un álbum que fue el noveno álbum de estudio de Motorhead. lanzado, como digo, el 26 de febrero del 91 por la discográfica WTG Records. Fue su primer álbum después de la batalla legal que habían tenido con GWR Records, y este trabajo está un poco más orientado al hard rock sin perder el toque canalla, vamos a decir, de Motorhead. También tiene una canción más orientada al punk como Ramones, R-I-M-O-N-I-S, en homenaje a los Ramones. Y bueno, pues también tiene Love Me Forever, que es una balada que después sería versionada por Doro Pesch. Bueno, un montón de, o varias canciones que son, que se podríamos decir, que son características y curiosas en este álbum. Un álbum que además llegó a ser el número 24 en las listas británicas y que fue nominado a un premio Grammy en 1992. La formación en aquel momento estaba compuesta por Lemmy al bajo y voces, qué sorpresa. Bueno, Phil Campbell a la guitarra, Burzell a la guitarra también y Phil Filthy Animal Taylor a la batería. La masterización corrió a cargo de Steve Hall en Future Disc Systems en Hollywood, en Estados Unidos, y entre todas las canciones yo he decidido rescatar pues una que también es curiosa, yo creo, porque quizás estamos más acostumbrados a escuchar de Motorhead pues todos esos temas rápidos, potentes y enérgicos de la banda, pero yo me he querido quedar con la canción que le da título al disco, 1916, que es una balada también. Uh-huh. Y que, bueno, que habla de la batalla del Somme, que es una de las batallas más sangrientas de la historia, no solo de la Primera Guerra Mundial, sino de prácticamente todas las guerras, que duró 4 meses y medio y que se llevó por delante la vida de más de 1 millón de personas, uh-huh, según estiman los historiadores. Uh-huh. Que fue, bueno, una auténtica carnicería, la batalla del río Somme en el norte de Francia, entre el Imperio Alemán por un lado y el, bueno, Reino Unido y Francia por el otro. Uh-huh. Y que, bueno, que a quien le gusten los cómics también les recomiendo La Gran Guerra, de Joe Sacco, que es, bueno, periodista y historietista. Uh-huh. Que, bueno, es un cómic que está descatalogado, pero que si lo podéis encontrar por ahí, pues está muy bien, y que habla precisamente de la batalla del... Bueno, habla, en realidad es un dibujo que se extiende y que dibuja pues lo que fue el primer día de la batalla del Somme. Uh-huh. Y bueno, pues en esta canción de Motorhead pues habla precisamente de eso. Además, se mete en la piel, digamos, de un chaval de 16 años al que mandan allí a la guerra a morir. Uh-huh. Directamente, y que digamos habla en la primera persona de ese chaval, pidiéndole o hablando a su madre y demás.
Bueno, pues y aquí Lemmy demuestra que tiene su corazoncito también, ¿no? Si se reblandece un poco el sonido. Sabemos que a Lemmy le gustaba mucho todo el tema de historia bélico y todo eso, que alguna vez alguno le achacaba, ¿no?, el tema del nazismo, porque tenía algún de colección, ¿no? Debía tener algunas cosas, ¿no?, algunos detalles. Pero vamos, una cosa es la historia, entiendo yo, y contarla, y otra cosa es ya acusar a nadie de cualquier cosa solo por lo que tú ves. Pero bueno, que a Lemmy le han interesado siempre estos temas. Uh-huh. Y lo que aprendemos con gente como él y con gente como tú, que luego nos reproduce aquí de qué va todo esto, ¿no? Y lo que puede dar de sí toda una canción. Pues despedimos con ella, Sergio.
Muy bien, tienes nada más. Bueno, nos hemos pasado 2 minutos solo, ¿no?
Hoy poquito. así que nada, pues un placer haber estado aquí, como siempre. A ti, Sergio, te esperamos la semana que viene de nuevo. Y a nuestra audiencia, pues ya sabe que el miércoles tenemos una primera edición del programa y el sábado pues tenemos esta segunda. Así que, lo dicho, un placer y hasta la próxima. Terminamos con 1916 de Motorhead. Agur.
Agur.
When I went to the war to fight for a land fit for heroes, God on my side.
days down to zero. And I marched and I fought and I bled and I died, and I never did get any older. But I knew at the time that a year in the line was a long enough life for a soldier. We all volunteered and we wrote down our names, and we added 2 years to our ages. Eager for life and ahead of the game, ready for history's pages. And we brawled and we fought and we hoard till we stood 10,000 shoulder to shoulder. A thirst for the Hun, we were food for the gun, and that's what you are when you're soldiers.
The day not half over.